Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos hoy a Sánchez en Bruselas, que ya ha hablado sobre la investidura. Tenemos pacto de izquierdas en Canarias para gobernar la comunidad canaria. Pero vamos a empezar la tarde, luego hablaremos de esto a partir de las 4. Vamos a empezar la tarde con otra cosa. Luis de Zaragoza y Martín Díez de Aux fueron los dos aragoneses que participaron con Hernán Cortés en la conquista de México a principios del siglo XVI. En esa época Cataluña no era una comunidad autónoma ni tampoco un reino. El reino era Aragón y estaba unido con el reino de Castilla bajo la corona de Carlos I, o sea, de Carlos V, que es como le conocemos todos. Pero buscando amigos en México, buscando el aplauso de un tipo de indigenismo que ha quedado ya muy rancio, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Alfred Bosch, ha pedido perdón en México en nombre de la Generalitat por los abusos cometidos contra los que ha llamado pueblos originarios de América, y ha pedido a España, como si no fuera España, que también pida perdón.
Encomendamos, insistimos y animamos al gobierno español que también participen de esta asunción de responsabilidades históricas.
Bueno, esto de Vox pidiendo perdón a los pueblos originarios de América es una cosa muy cursi, de una expresión estadounidense. Pueblos originarios, lo que dicen los estadounidenses para referirse a los indios de allí, los llaman Native American, ¿no? Nosotros nunca hemos dicho americanos nativos, siempre hemos dicho indios, porque a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en América Latina los indios no están en una reserva, porque lo que sucedió tras la llegada de los españoles, de la corona de Castilla y de la corona de Aragón en Latinoamérica, fue un gran mestizaje, y no tiene sentido distinguir entre descendientes de los indios y de los blancos. Bosch, además de caer en una cursilería y en una inexactitud al utilizar el término traducido directamente Native American, ha cometido un lapsus que le delata. Bosch no puede pedir perdón por una Cataluña que no existía. Si acaso, al pedir perdón lo ha hecho por el reino de Aragón, que estaba bajo la corona de los Austrias. O sea, Bosch ha hablado como lo que es, como un español. Pero el hombre, en su petición de disculpas, ha llegado tarde. López Obrador, que es un trilero de la política, cuando le iban las cosas mal en marzo, exigió al rey de España y al papa que pidiera perdón por la conquista. Se le echó encima lo más granado del pensamiento no español, sino del pensamiento mexicano, recordando que no se puede juzgar con criterios del presente lo que sucedió en el pasado y que, en cualquier caso, hubo muchas luces en aquel imperio de los españoles, muchas leyes, muchos españoles que defendieron a los indios. Esto lo han dicho los mexicanos. Es decir, Bosch, además de ser un cursi, un inexacto, llega tarde a un debate en el que los propios mexicanos han reconocido la aportación del Imperio Español. Bosch ha llegado tarde, y la prueba es que hace unos días el propio López Obrador, ¿no?, que utiliza todas estas cosas para la política interna, acabó diciendo viva España, que es lo que han dicho muchas veces muchos mexicanos desde hace muchos siglos.
Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México.
Que viva España y que viva México, pues eso. Ya digo que se ha quedado muy antiguo esto de Vox. Ojo, pero no es una broma, porque esto es lo que ellos llaman política exterior. Quieren abrir sedes diplomáticas en buena parte del mundo, y eso sí que no es para tomárselo a broma, sino para vigilarlo seriamente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos otras noticias hoy, como que Luis Bárcenas ha declarado que los ordenadores que destruyó el Partido Popular eran de su propiedad, que el Partido Socialista gobernará Canarias tras el pacto con Podemos, Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera, y que Irán derriba un dron estadounidense cerca del estrecho de Hormuz. Estados Unidos niega que sea un avión espía ni que sobrevolase espacio aéreo iraní. En 25 minutos en la tarde te vamos a hablar del nuevo modelo de pirámide alimenticia de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Más cereales integrales, menos carnes rojas y además recomienda ejercicio físico y equilibrio emocional. Vamos a averiguar qué es esto, cómo lo recomienda y cómo es esta nueva pirámide. Y hablando de comer, pues resulta que hoy es el Día Mundial de la Tapa y de eso queremos hablar contigo, que nos escuchas. ¿Qué tapa es tu favorita? ¿Dónde las comes muy, muy ricas? ¿Las preparas tú mismo? ¿En el bar? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para el deporte en la tarde. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes,
Luis. Hola, Pilar, hola, Fernando. Qué mala leche tenéis hablar de comida, ¿verdad?, justo a estas horas, para los que estamos trabajando. Qué barbaridad. Bueno, en fin. Neymar, Messi, la selección, el Depor Mallorca de ascenso a primera, la final ACB y Marcos Llorente, que se va del Real Madrid al Atlético. Y por ahí comenzamos porque lo adelantó la cadena COPE el pasado viernes en este programa y ya es oficial Antonio Ruiz, Marcos Llorente se va del Real Madrid al Atlético de Madrid.
Atlético y Real Madrid han hecho oficial hoy el acuerdo para el traspaso del futbolista Marcos Llorente al equipo del Cholo Simeone. Va a firmar 5 temporadas, va a pagar el Atlético de Madrid 40 millones de euros, justo las cifras que avanzó la cadena COPE el pasado viernes 14 de junio. Solo falta como trámite formal el reconocimiento médico y a partir de ahí ya será jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente.
La polémica siempre que un jugador se va del Atlético al Real Madrid o viceversa. ¿Ha hablado el jugador en las redes sociales, Javier Jurado?
Sí, ha aprovechado también para cambiar su foto en el su perfil de Twitter, desde la camiseta de España. Explica que de niño creció y empezó a soñar con jugar en el Real Madrid, sueño que se cumplió, dice que nunca deja de trabajar y que por mucho que se cumplan algunos sueños, se va de la que ha sido su casa desde los 14 años y, textual, abro comillas, dice: me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar. Trabajo duro, conciencia tranquila. Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día.
Marcos Llorente al Atlético de Madrid y ahora el otro nombre de las últimas horas, que es el de Neymar, al que Santi Duque ya le pone en precio en Francia.
Según informa Muni Le Parisien, efectivamente el Paris Saint-Germain está dispuesto a vender a Neymar, sí, pero por la nada desdeñable cifra de 300 millones de euros. Es la cantidad con la que Nasser Al-Khelaifi, que pagó 222 millones en 2017, da por iniciada la puja por el jugador, consciente de que es una cantidad que el Barça ahora mismo no puede alcanzar, pero que descenderá lógicamente a lo largo de la negociación.
Manolo Oliveros ya contó hace días en COPE que el Barça, el interés del Barça por Neymar es real y que además está todo en una fase embrionaria del proceso. Pero, Oliveros, ¿qué fórmulas baraja el Barça para traer de vuelta a Neymar?
Bueno, pues una de las fórmulas es la posible vuelta de Neymar al Barça y, según venimos informando desde el pasado lunes, es ofrecer a Dembélé en la operación un jugador revalorizado cuando ayer le comunicaron a su agente que no estaba en venta. También podrían ofrecer a Rakitic, aunque siempre nos dicen desde su entorno que no se va a mover del Barça, y otro es Coutinho, aparentemente triste en Barcelona.
Pues a Coutinho con Brasil se le pregunta por ello.
¿El Barcelona en la próxima temporada?
Esto no lo sé, ¿no? El futuro nadie sabe. Yo estoy solo enfocado acá en la selección y en hacer bien y ayudar al Brasil.
¿Y el Real Madrid está interesado o se aparta del asunto Neymar? Arantxa Rodríguez.
Pues Munilla no tiene ninguna intención de meterse en una subasta pública por Neymar y menos en las cifras que se están manejando en Francia. Los objetivos del conjunto blanco son otros y además consideran que las declaraciones del presidente Al-Khelaifi, que han desatado los rumores de una posible marcha del brasileño, iban más encaminados a dar un toque atención a Neymar que abrirle la puerta de salida.
Bueno, y a todo esto, Nacho Pla, Neymar sigue con sus líos particulares.
Sí, no pasa más de una hora sin que Neymar sea noticia por alguna razón. Lo último en el caso de la presunta violación es que, según L'Equipe, la policía francesa tiene los vídeos de las cámaras de seguridad del hotel. Estos archivos podrían suponer un gran avance para saber si la relación fue consentida, tal como defiende el brasileño. Además, se ha conocido en lo deportivo que Neymar estará sancionado los 3 primeros partidos de la próxima Champions, vista la camiseta que vista, por los insultos al árbitro.
Ya sabe, el que se lo quiera llevar. Bueno, y el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol. Luis Enrique se ve obligado a renunciar por motivos personales y así lo anunciaba ayer el presidente de la federación, Luis Rubiales.
Estáis leyendo una nota que os hemos pasado ahora mismo en la que Luis Enrique comunica que no va a seguir como seleccionador en un momento de tremenda dificultad por una cuestión familiar. Él mismo nos transmitió que tenía un equipo, que creía en un equipo. Es por ello que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol es confiar en Robert como seleccionador.
Robert Moreno, nuevo seleccionador nacional español. Juan Antonio Alcalá, ¿cómo se fragua ese relevo en el banquillo de la selección?
El adiós de Luis Enrique empezó a gestarse en una visita de Luis Rubiales al entonces seleccionador el pasado 18 de mayo y se culminó en los dos días posteriores al 3-0 de España a Suecia en el Santiago Bernabéu. Primero por teléfono Luis Enrique comunicó su renuncia y ayer miércoles, a través de esa emotiva carta, comunicó por escrito y oficialmente su adiós y daba las gracias a la Federación Española, a su staff, a los jugadores y también por su discreción a los medios de comunicación. Con el adiós definitivo de Luis Enrique, la Federación pensó en el relevo y tanto el presidente como el director deportivo estuvieron de acuerdo en que había que continuar este ciclo, había que dar continuidad a la obra de Luis Enrique y que el mejor situado era su segundo, Robert Moreno. Si sale bien la Eurocopa del próximo verano, renovará y continuará en el cargo. Si sale mal, irá a la calle. Es la ley inexorable del fútbol.
A Robert Moreno se le achaca falta de experiencia, pero él se defiende.
Yo creo que sí que tengo experiencia. 9 años con Luis, en vestuarios de máximo nivel. Está entrenando a los mejores del mundo. Yo creo que en la vida las oportunidades llegan, a veces por caminos que no te gustan, pero cuando llegan hay que afrontarlos. Lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados. Si nosotros ganamos partidos y llegamos a la Eurocopa y hacemos un buen papel y la ganamos, nadie se va a acordar de si yo tenía más o menos experiencia en este momento.
Adrián Lez, ¿cuál es el perfil del nuevo seleccionador nacional español?
Pues es la mano derecha de Luis Enrique. Desde la llegada del asturiano al Barça B fueron inseparables, acompañándole en los proyectos en el Celta, Roma y Fútbol Club Barcelona. El año sabático de Lucho le sirvió para acompañar a Unzué en el Celta y seguir aprendiendo. Con la llegada de Luis Enrique a la selección, se convirtió de nuevo en su segundo para ahora hacerse cargo de la absoluta. Un hombre metódico y estudioso que así explica cómo quiere que juegue su selección.
El camino es el marcado por la selección en los últimos años. Ser protagonistas con el balón, el intentar recuperarla rápido, lo antes posible. Estoy contento porque no me considero un fundamentalista de nada. Los que juegan son los jugadores, lo importante son ellos. Y que lo que no voy a hacer yo es pedirles cosas que vayan en contra de lo que es su naturaleza.
Toda la suerte para Robert Moreno, su suerte será la nuestra. Y ahora, las aventuras y desventuras de Messi en la Copa América.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Anoche marcó Leo Messi en la Copa América en el empate de Argentina 1-1 contra Paraguay, pero no bastó.
¡Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo!
Ya digo, no bastó. Messi sigue frustrado con el Barça y también con su selección.
Y la verdad que un poco frustrante, ¿no? De no poder conseguir la victoria que necesitamos para despegar, pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil, seguimos en búsqueda de un equipo, de un funcionamiento, de seguir creciendo. Sería algo, una locura que no podamos pasar de grupo cuando son tres lo que pasan prácticamente, y no tengo duda que lo vamos a hacer.
Argentina no pudo pasar del empate contra Paraguay, se la va a jugar en la última jornada contra Qatar. Enviado especial a la Copa América, Nacho García.
Anoche contra Paraguay, más de lo mismo. Ni los cambios en el equipo titular ni verse favorecidos por el VAR propiciaron que el momento que vive Argentina mejorara. Más presión sobre Messi, que deberá liderar al equipo y tendrá que hacer contra Qatar lo que no han sido capaces de hacer hasta ahora: ganar un partido. Si lo hace, serían al menos uno de los mejores terceros, y si además de eso Paraguay le ganara a Colombia, crecen enormemente las posibilidades de un Brasil-Argentina en cuartos.
Nombre propio Messi, nombre propio en el Atlético de Madrid, Joao Félix, al que siguen esperando por la casa rojiblanca, Víctor Barona.
Después de Marcos Llorente, salvo sorpresa, el siguiente en llegar será el portugués Joao Félix, que ha estado en los últimos días en Madrid ultimando su traspaso, conociendo el que será su estadio y que se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. De momento, Munilla, el jugador, ha vuelto a Portugal a la espera del anuncio oficial y al mismo tiempo puede terminar por cerrarse en las próximas horas o días la salida de Rodri, ya conocida, rumbo al Manchester City.
En el Real Madrid, después de la salida de Marcos Llorente, ¿qué va a ser lo próximo, Arantxa Rodríguez?
Pues las próximas que podrían llegar serían la de Mateo Kovacic, en caso de que el Chelsea continúe pensando en el fichaje del croata, ya que debería ejecutarse antes del 30 de junio. También insiste el Benfica en Raúl de Tomás y el Nápoles en James Rodríguez. El colombiano está halagado por el interés de los italianos, pero de momento solo piensa en la Copa América.
Nápoles es un club que tiene historia, tuvo al Diego, entonces hay que estar bien por eso. Yo ya ahora estoy solo pensando en todo lo que es Copa. Ya cuando acabe todo esto ya va a tener días para poder pensar en todo eso. Yo solo quiero pensar solo en hacer que la selección juegue bien.
Hablando de salidas, en el FC Barcelona, Oliveros, ¿está próxima la de André Gómez?
Sí, sobre salidas hay pocas novedades. Además del trueque Siles en Neto, podemos informar en efecto que fuentes consultadas por Deportes Cope nos dicen desde el Barça que está adelantado el traspaso de André Gómez al Everton, club al que estaba cedido esta pasada temporada.
Ahora, una noticia triste nos lleva hasta Villarreal. Colmo de males para Bruno Soriano, que tiene que volver a pasar, Juan, igual por el quirófano.
Sí, es un auténtico drama lo que vive el capitán del Villarreal, Luis, y volvió a pasar por el quirófano Bruno Soriano. Según informó ayer el Villarreal, fue intervenido del tendón rotuliano de su rodilla izquierda en Finlandia por parte del prestigioso doctor Orava. Hay que recordar que Bruno lleva 2 años sin poder jugar, que ya fue operado en 2017 y que, según explica el Villarreal en el comunicado, el tiempo de recuperación está supeditado a la evolución del futbolista.
Fue noticia hace unas semanas el rifirrafe entre Monchi y Del Nido en la Feria de Abril en Sevilla. ¿Se han reencontrado, Víctor Fernández?
Sí, fue una de las imágenes que nos dejó el homenaje que el club le dio ayer a los socios más antiguos de la entidad. José María Del Nido recogió una placa tras cumplir 60 años de antigüedad en el Sevilla y cuando subió al escenario se dio un gran abrazo con Monchi. De esta forma quedó zanjado públicamente el desencuentro desagradable que los dos tuvieron en la pasada feria.
Ojo, a ver lo que puede salir de aquí. La pregunta, Santi Duque, es: ¿se va a quedar al final Cuéllar en el Leganés?
Se va a quedar, Muni. Después de semanas de intensas negociaciones, el Leganés ha llegado a un acuerdo con el portero extremeño para su renovación. Después de estudiarlo mucho, había un resquicio en el acuerdo que Cuéllar tenía con el Valladolid y el cancerbero lo ha aprovechado para prolongar su estancia en el conjunto pepinero, donde ha cuajado una de las mejores temporadas de su carrera. El anuncio se hará oficial entre esta tarde y mañana, en cuanto Cuéllar comunique al Valladolid que rompe el acuerdo con la entidad pucelana para seguir en el Leganés. Habrá que ver ahora si el Valladolid mueve ficha y emprende algún tipo de acción contra el portero.
Y atención, desde esta noche a las 9, con tiempo de juego de la cadena COPE en directo, la final por el ascenso a primera entre Depor y Mallorca, partido de ida en Riazor, que va a ser el de las grandes citas. Leticia Charvabet, lleno absoluto en Riazor para recibir al Mallorca.
Desde luego, y además que el Depor ha realizado esta mañana un último y breve entrenamiento a puerta cerrada con toda la plantilla convocada, incluidos los lesionados Víctor Silva Crondel y Pablo Marí. El equipo descansa a esta hora en el hotel de concentración. La ciudad se ha engalanado para la gran cita, banderas en la Torre de Hércules y los autocares. Habrá, como dices, lleno en el estadio y recibimiento al equipo antes del duelo con el Mallorca.
Jordi Jiménez, ¿cómo llega el Mallorca a Riazor?
Tiene la duda el técnico del Mallorca, Vicente Moreno, del delantero croata Ante Budimir. Por lesión ya no jugó frente al Albacete. En su defecto estaría Abdon Prats, el delantero mallorquín, como titular. Ha venido al frente de la expedición el presidente Andy Colbert y uno de los propietarios, que está ahora mismo en el almuerzo de directivas, y algún exjugador que forma parte de su círculo de confianza, como Graeme Le Saux. En cuanto a afición, esta mañana saltaba la noticia en Palma, se colgaba el cartel de no hay billetes para el domingo, y eso que faltan 3 días, aquí habrá unos 350 mallorquinistas con el equipo.
A las 9, tiempo de juego en COPE más con el Depor Mallorca. Y ahora España. La selección sub-21 en el europeo le ganó 2-1 anoche a Bélgica. Se sufrió, pero España sigue dependiendo de sí misma. Enviado especial de COPE y Marca, Pablo Egea.
Se sufrió y quizá más de la cuenta, pero al final, gracias al gol de Pablo Fornals y a la derrota de Italia ante Polonia, España depende de sí misma para estar en semifinales. Las alcanzará si consigue ganar a Polonia el próximo sábado a las 9 de la noche por 3-0. Para ello ya está trabajando el equipo de Luis de la Fuente. Durante la mañana de hoy se han ejercitado en Bolonia con la novedad de Fabián Ruiz, el jugador del Nápoles. Ya ha trabajado parte del entrenamiento con el grupo y ya ha tocado balón. Hay muy buenas sensaciones para que pueda estar el próximo sábado a las 9 de la noche ante Polonia.
Atención también hoy al Mundial Femenino, porque Andrea Peláez, Francia, España va a conocer hoy su rival de octavos de final.
Sí, esta noche vamos a salir de dudas. Esta noche España, a eso de las 11 menos cuarto, va a conocer el nombre de su rival en octavos de final, que se enfrentará el lunes a las 6 aquí en Reims. El nombre va a salir de ese Estados Unidos-Suecia que se juega en el grupo F hoy a las 9 de la noche. Las americanas ahora mismo son primeras de grupo, por lo tanto, victoria o empate les sirve para pasar como campeonas y medirse a España en octavos. De ganar Suecia, que entra dentro de lo posible, las suecas serían nuestro rival el lunes. Por lo demás, hoy se acabará la fase de grupos y conoceremos los cruces de octavos al completo.
Y en la Copa América, además de lo de Argentina, ¿qué más noticias deja la jornada, Nacho García?
Colombia sufrió para derrotar a Qatar. Se le resistió el gol hasta que en el minuto 86 Zapata aprovechaba un genial centro de James. Los cafeteros son primeros del grupo B matemáticamente. Hoy quiere hacer lo mismo la selección que mejores sensaciones ha dejado en la primera jornada. La Uruguay de Luis Suárez. Se miden a la Japón de Takekubo en Porto Alegre.
Hay más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vamos con el baloncesto. El Barça recorta y pone el 2-1 en la final de la ACB contra el Madrid.
Monchi falla, recupera el balón el Barça. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!
Juan Arias, el Real Madrid falló la última posesión y el Barça recorta distancias en la final.
Sí, y eso que el Barça fue siempre a remolque del equipo blanco, que acabó ganando el Barça gracias a una nueva exhibición del base Tomás Hertel, máximo anotador del partido con 21 puntos. El cuarto encuentro se juega mañana viernes también en el Palau Blaugrana. El azulgrana Víctor Claver habla de los detalles que están decidiendo los dos últimos partidos.
Habíamos tenido la suerte de que no entrara ese último tiro, el balón ha salido fuera y bueno, hemos ganado. Hoy hemos tenido un poco la suerte de nuestro lado, hemos creído hasta el final y lo hemos conseguido. El otro día lo hicieron ellos y yo creo que tuvo mucho mérito lo que hicieron para ganar ese partido y hoy pues yo creo que lo mismo pero para nosotros.
El Real Madrid, Pilar Casado, pierde la primera oportunidad.
Jugó mejor el Real Madrid que anoche, que en el segundo llegó a tener ventajas por encima de los 10, pero cedió 6 puntos de renta en los últimos 2 minutos y ni Campazzo ni Hopkins acertaron en la última acción del partido. Los de Lasso se han entrenado este mediodía y preguntado Gustavo Ayón si se la volverían a jugar de la misma manera, ha respondido el mexicano.
Me la juego 100% a que si le en el último minuto, en el último segundo se la tenemos que dar a él o a Jaycee, se la vamos a volver a dar. Eso no tenemos duda, confiamos plenamente en todos los compañeros, son jugadores muy efectivos. Si tira 100 veces estrella abajo del aro, fallará una, que fue la de anoche, y ya está, ¿no?
El cuarto partido mañana a las 9, de nuevo en el Palau. Y en la NBA, esta noche, el draft. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Con un protagonista por encima de todos los demás, Zion Williamson, la sensación de la Universidad de Duke, será elegido con el número 1 por los Pelicans de Nueva Orleans. Los Grizzlies escogerán en segundo lugar, y todo hace indicar que se decantarán por el base de Murray State, Ja Morant. Y los Knicks, que antes del sorteo eran uno de los favoritos a llevarse el número 1, tendrán que conformarse con la tercera posición. La ceremonia consta de dos rondas, en la que los equipos seleccionarán un total de 60 jugadores y tendrá lugar a partir de la 1 de la madrugada en el Barclays Center de Brooklyn.
Este fin de semana tenemos además Fórmula 1 en Francia, pero la noticia está que anda en el aire el resultado del Gran Premio de Canadá, Carlos Miquel.
Sí, depende de lo que digan los comisarios mañana. Mañana se reúnen porque ha encontrado pruebas nuevas Ferrari y eso permite que se reabra el caso. Esas pruebas son datos de telemetría, el testimonio del propio Sebastian Vettel, que no fue consultado para la decisión de los comisarios, que al final le quitó la victoria, y también algunos datos del GPS. Eso se va a presentar mañana a los comisarios a eso de las 2 de la tarde y los comisarios de Francia tendrán que decidir si se readmite o no. Si se admite la reclamación, podría lograr la victoria a los despachos Sebastián Vettel.
Esto va a ser noticia hoy porque Alberto Arauz vuelve a la competición. Alejandro Valverde.
Y además, Muni, grandísima noticia para el ciclismo porque 53 días después de retirarse en la Lieja-Bastogne-Lieja, el campeón del mundo Alejandro Valverde vuelve a ponerse un dorsal. Lo hace después de superar una lesión en el coxis y lo hace en la ruta de Occitania, donde además tiene una gran oportunidad de ganar la primera etapa de media montaña. Y en el Tour de Suiza, sexta etapa con la primera llegada en alto en un puerto de categoría especial.
Y en tenis, Adrián Leje, podemos contar de los españoles por la hierba del mundo.
Pues teníamos dos españoles hoy, acaban de finalizar en Halle. Acaba de vencer Roberto Bautista a Gasquet 6-1, 6-4 y se enfrentará en cuartos al ganador del Federer Tsonga. Y en Queens ha perdido Roberto Carvalhais ante Kyrgios 6-7, 3-6. De este torneo se ha retirado Juan Martín del Potro por problemas. Se va a enfrentar a Feliciano López, lo que hace que Feliciano pase directamente a cuartos.
Pues esto, todo esto, Pilar Fernando, es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-2020-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos hablando como siempre de deporte a esta hora en la cadena COPE. Como siempre también nos vamos a las 3:30 en punto de la tarde al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero ya saben que siempre estamos desde Madrid para el mundo a través de COPE.es y de las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, decisión arriesgada pero valiente y también incluso se podría decir que hasta coherente, ¿no? Hasta coherente la que tomó ayer el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ayer o hace días, después de la salida de Luis Enrique, manteniendo a Robert Moreno al mando de la selección española de fútbol. De ello, que da mucho que hablar, se habló anoche en el tertulión del partidazo de la cadena COPE.
Supongo que es una noticia esperada por todos, ¿no? El hecho de que Luis Enrique haya decidido abandonar.
Yo creo que él sabía perfectamente que en septiembre no iba a estar. Pues creo que es buena decisión por su parte adelantarlo, ¿no? No esperar a septiembre, que tenga todo el verano la gente el tiempo para aclimatarse a esta situación.
Sí que ha sido natural esperar a que acabara la temporada, que esos partidos que ha estado Luis Enrique en casa se podían dirigir así, porque había mucho trabajo hecho, mucho trecho andado, los jugadores sabían cómo es el método de trabajo, ya no se podía dilatar mucho más la carrera. Entonces, Luis Enrique, yo creo que ha sido lógico con esta decisión.
Si este año va bien, y el año que viene va bien, y luego va bien con Robert Moreno, fantástico, será maravilloso. Y si va mal, pues es lo esperado, porque la selección española sí, tiene el equipo que tiene.
Que sea lo esperado no quiere decir que sea agradable.
Él se encuentra ahí en una situación, pues que como él dice, muchísimo más agria que dulce. Y chicos, se encuentra con ese toro, pues vamos a ayudarle la medida de lo posible de todos a que la cosa le vaya bien. Oye, al final es una cuestión de futbolistas, tú. Entonces, a mí, este muchacho lleva 9 años ahí colocado, hay que volver a lo mismo. ¿Qué experiencia tenía Guardiola y qué experiencia tenía Zidane? Sí. Un señor que ganó 3 Copas de Europa en 2 años.
Es un tío muy, 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 muy trabajador, es un enfermo de ver vídeos y de la informática, los ordenadores. Bueno, está considerado como un tío bastante revolucionario a nivel tecnológico con el tema cuando era scouter y observaba a los rivales y tal. Que es un tío también atrevido, con un carácter, no diré parecido
bueno,
a Luis Enrique,
Nacho Pla, hola.
Muy buenas.
Por este asunto preguntamos hoy a los oyentes en Twitter.
Sí, preguntamos si le parece bien a la gente que la federación ponga la selección en manos de Robert Moreno. Pues como casi siempre, España dividida en dos, pero gana por un poquito el sí, un 53% contra un 47% que hubiese optado por contratar a otro seleccionador.
¿Y el reto de Pedro Martín? Hola, Peter Martín.
Buenas tardes.
Última pista, buscamos un futbolista menor de 21 años.
Menor de 21 años, sí, que pertenece a un club... es delantero, por cierto, que pertenece a un club que cuida muy bien la cantera en los últimos años. Ese chico nació en un país, pero juega para otra selección, porque nació donde jugaba su padre, profesional también, y que se retiró después de sufrir una grave lesión. Y la pista de hoy es que ese chico, durante la primavera actual, durante esta primavera que está a punto de acabar, estableció un récord extraordinario en un mundial.
Fenomenal. Pues servidas todas las pistas, mañana viernes como cada semana resolvemos el reto de Pedro Martín. Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Si se quieren venir, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada y enseguida hablamos de Marcos Llorente.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Gran éxito del Carmina Burana de la Fura dels Baus en el Teatro Calderón de Madrid. No dejes pasar la oportunidad de ver un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 30 de junio. Últimas entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de unas horas va a entrar el verano y la previsión meteorológica, bueno, la primera aproximación, porque luego esto habrá que ir concretándolo, es que las temperaturas van a ser más elevadas de lo habitual. Está siendo el año más seco, el tercer año más seco del siglo, y ya se apunta a que en algunas partes de España estamos en una sequía meteorológica. Desde que comenzó el año hidrológico, que comienza en octubre, es de octubre a octubre, ha llovido un 15% menos de lo habitual. El sur de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el tercio occidental de Andalucía, el norte de Tenerife y La Palma, se encuentran también algunas zonas de Coruña, Burgos, Vizcaya y Huesca acuciados por la sequía. Seguramente en esta situación tiene que ver el cambio climático, que no es una patraña, que es una realidad. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, es decir, uno mira la serie histórica del último siglo y en realidad es que España es un país seco, es un país muy seco. Es decir, la pertinaz, como se le llamaba antes, la pertinaz sequía, es una especie de constante en España. La cosa es importante, pero tiene soluciones. ¿Por qué tiene soluciones? Bueno, porque hay una parte del agua, parte importante que se utiliza para el regadío. Hay quien quiere criminalizar, ¿no?, que el agua se utilice para el regadío de los campos, digo, de las explotaciones agrícolas, que eso es un despilfarro. Bueno, no es así. En realidad, el que haya agua para regar es una garantía de que cuando llegue la sequía vamos a tener agua para consumo humano. Los problemas en las ciudades como Ciudad del Cabo, donde, si ustedes recuerdan, si recordáis, hace algunos meses hubo una sequía importante de desabastecimiento, es precisamente porque no hay uso del agua para el riego. Cuando tú tienes agua para el riego en el campo, pues la solución es relativamente fácil, que es dejar de regar el campo, importar agua y utilizar esa agua para el consumo humano. ¿Y cómo se importa agua? Pues no me estoy refiriendo a que haya que traer barcos con bidones, ¿no?, hasta los puertos de Valencia o de Málaga para traer agua. No, el agua se importa en caso de sequía seria, comprando, por ejemplo, trigo, comprando, por ejemplo, productos agrícolas. Es decir, el agua la queremos en gran medida en España, o la utilizamos en gran medida para regar.
Si no se puede regar, se deja de regar y se compra, se importan productos del campo. Ya entiendo que esta no es una solución fácil, que esto tiene consecuencias negativas para el sector de la agricultura, pero bueno, es la solución cuando se acerca la sequía. Muchas veces es la fórmula más barata para solucionar el problema de la sequía. La sequía va a estar habitualmente con nosotros. Se puede resolver la sequía meteorológica con soluciones como la importación de agua a través de la importación de productos agrícolas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Estaba pensando yo que si nos pusiéramos a cantar en el programa, a lo mejor arreglábamos parte de la
situación.
Desde
luego, si canto yo, jarrea.
Bueno, fíjate que hoy, 20 de junio, como hay días para todo, pero este es especial, ¿eh? Porque es el Día Mundial de la Tapa. Y aquí tenemos nosotros mucho que decir, me parece, en España. Así que qué buen momento, ¿verdad? Y qué excusa más perfecta para hablar en el programa y con los oyentes de eso, de la tapa. Hay un montón de estudios, cómo no, que hacen ranking de las mejores tapas, ¿no?, que nos podemos encontrar en nuestro país. Pero nosotros queremos hacer el ranking contigo, que nos escuchas, con los oyentes de la tarde. Exactamente. La tapa que siempre te pides cuando sales a este o al otro bar o restaurante, o la que incluso te haces en casa porque eres un experto.
La que
clásicas
te regalan y la que te cobran.
Ya empezamos con el lío. La tortilla, las bravas, las croquetas. Sí, vale, esas son las más clásicas, pero hay muchas más. Y sobre todo luego las hay cada vez más originales. José Cobian, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Fernando. Tú que eres un chico del norte.
Sí.
¿Por allí qué se toma de tapa?
Ah, pues no sé, muchas cosas. Hombre, si te vas, por ejemplo, a Donosti, zona de Donosti, Bilbao, pues hay un montón y muy elaboradas. Que si vienes de la típica croqueta, de las típicas patatas bravas y de la típica tortilla de patata, pues eso te va a parecer un paraíso, claro.
Pero vamos a ver, tú no eres asturiano.
Yo soy de Asturias, lo que pasa es que he vivido en Bilbao.
Se mueve mucho hacia los lados, sí, sí. Sobre
no,
todo...
pero yo estudié en Bilbao y pues toda la zona del casco viejo, de la Plaza Nueva de Bilbao, también la zona vieja de Donosti, pues me lo conozco
bastante. Se mueve al este.
Claro, hombre.
¿Y en Asturias es que no hay tapas?
Sí, hombre, lo que pasa es que no son tan elaboradas, por ejemplo.
No, pero ¿qué hay en Ribera de Sella? ¿Qué hay de tapas?
Pues yo en Ribera de Sella encuentro más lo típico de tortilla de patata, bravas...
¿Y qué tiene de
queso?
Malo?
Nada, no tiene nada de malo, no, me
lo
parece estupendo.
¿Lo dices así como lo típico?
No,
o sea,
no,
como
va,
lo
va,
normal, ¿sabes?
No, hombre, que luego no me dejan entrar.
No, ya, si te noto ruborizado.
Esto es lo que estamos intentando, que no vuelvas a entrar.
Ah, sí, ¿eh?
Bueno, de que queremos hablar de eso con los oyentes, ¿no?
Sí, porque según los datos de la Academia Española de Gastronomía, ¿sabes, Pilar, cuántos millones de turistas visitan nuestro país por el turismo de paladar?
O sea, por comer.
Sí, un dato.
No tengo ni la más remota idea, yo qué sé.
11 millones de personas. 11 millones de
¿Qué
personas.
¿Qué pone la gastronomía en la punta
es.
De la pirámide?
Preguntan, ¿y tú por qué vienes a España? Pues yo por la gastronomía.
Anda.
Y las tapas pues tienen gran culpa. O bueno, gran responsabilidad, no culpa. Juan Miguel nos dice, no falla, todos los sábados llevo a mis hijos a sus competiciones de karate y al lado del polideportivo me pido mi refresco y una tapa de gambas al pilpil. Me gusta tanto que el camarero ni pregunta cuando me ve entrar, la sirve directamente.
O sea que se toma las gambas al pilpil con un Fanta, oye, un refresco.
Con un refresco y yo...
Un Miranda, ya no hay de eso, ¿no?
O un Cass.
Peter Cass sí hay.
Que sí, Peter Cass sí hay, sí.
Sí, sí, sí. El otro día un buen amigo, fuimos a un sitio, este chico no bebe nada con alcohol y pidió un Peter Cass y para mi sorpresa el camarero apareció con un Peter.
Sí, sí.
Pero las Miranda no sé si existen ya.
La Mirinda. Bueno, Mirinda.
Mirinda.
Yo tengo que decir que no sé...
Yo creo que no existe.
No sé lo que es.
Yo hace mucho que no la veo. ¿No sabes lo que es la Mirinda?
No.
Pues como la Fanta, pero había un refresco que era la Mirinda.
Bueno, ustedes se piden una, como has dicho,
gambas
al pilpil
con un Mirinda.
Un refresco.
Eso es. ¿Vosotros tenéis alguna tapa así preferida?
Yo soy muy de croquetas, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Yo me comí en Sevilla hace un mes la más rica de mi vida, seguro.
Y... ¿Croqueta?
No, la tapa más rica, que era una cosa súper sencilla. Era una tosta, una rodaja de pan con un poco de aceite de oliva por encima, una anchoa y algo más que no sé lo que era, pero que estaba riquísimo. estaba muy, muy, muy rico. Y claro, pues no, ni me acuerdo de lo que era, a mí me lo sirvió el camarero y me lo comí. Y luego ya pensando...
Tú lo que te ponen te lo comes.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Yo no le hago asco a nada. Y me da pena porque luego no le pregunté lo que era. Era anchoa,
aceite de oliva... Con lo cocinilla que eres tú, que luego ya, siempre te preparas ahí tus cositas.
Es que hay anchoa muy buena, ¿eh? Hay anchoa que es un bocato de cardinales, ¿eh?
Pero la hay que hacer bien también, ¿eh?
La anchoa, pero si la anchoa bueno, abrir la lata.
Sí, sí, pero bueno...
O abrir
sí,
el frasco.
Pero hay mucha gente que le echa mucha sal, por ejemplo,
pero
y
si
ya...
la anchoa ya viene con la sal.
Pero es que tú las preparas así según llegan del mar.
No, hombre.
¿En conserva o qué?
No, pero claro, se pueden hacer, sí, sí, sí.
Ah, mira.
Es que me lo está chivando también. Experto, Rosa, nuestra
aquí. Bueno,
técnico.
Pues estamos aquí a muchas bandas.
Venga.
Bueno, ¿qué es lo que queremos hablar con los oyentes?
Te
que
tapas.
Yo no sé qué haces, José Cobian, que siempre te enrollas. Bueno, hablamos de tapas. ¿Cuál es la tuya? ¿La favorita? ¿La que pides siempre? ¿O la que tú haces en casa? Cuando tienes invitados, a lo mejor le preparas unos aperitivos y alguna tapa especial. De eso queremos hablar contigo. Nos lo cuentas, porque hoy es el día de la tapa, ¿eh? También es importante reseñarlo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Dozen roses, diamond rings, dreams for sale and fairy tales. En esta historia que te voy a contar, las tapas seguramente las tomaron y las disfrutaron. El postre no. Mira, una pareja de Badajoz, de 39 y 43 años, llevaban 10 años ya juntos, tenían dos hijos pequeños y decidieron casarse. Una boda además de las que se deciden con tiempo, hace un año, por lo tanto, para prepararlo todo y que estuviera todo perfecto. Una gran boda, vamos. Ya sabes también lo que significa todo eso, ¿no? Elegir la fecha, pensar dónde quieres celebrarlo, los trajes del novio y de la novia, las flores para la ceremonia, quiénes quieren que vayas, los invitados, elegir el lugar del banquete, el menú, los regalos, en fin, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Tantos y tantos preparativos. Bueno, pues cuando esta pareja ya lo tiene todo listo, llega el gran día, claro, y reúne a sus familiares, unos 100 invitados, ¿no? Que muchos de ellos además llegaban desde diferentes puntos de España, algunos incluso desde el extranjero, desde el Reino Unido. Todo va bien, la ceremonia preciosa, el banquete pues se ha desarrollado también según lo previsto, hasta que de repente todo cambia, todo se tuerce. En un momento en que la novia se ausenta, se encuentra de frente con dos hombres que le dicen, pero tal cual, somos de la agencia tributaria y hemos venido para embargar su boda. O sea, ¿te puedes imaginar la cara? A mí me dicen eso, vestida de novia, blanca y radiante, y lo primero que pienso es que es una broma. Pero bueno, cosas que pasan. Al final no era una broma y resulta que esta mujer, la novia, pues claro, imagínate la cara, ¿no? Una boda, uno de los días más felices de tu vida, convertido de repente en un infierno. Al parecer resulta que la empresa de catering que estaba dando ese banquete debía dinero a Hacienda y tenía una investigación en curso, según ha declarado la ministra María Jesús Montero.
En concreto, en este caso, era la empresa de catering la que se encontraba en una situación de embargo y lo único que se comunicó fue para que no se produjera un pago que no se hacía vía transferencia y que, por tanto, pudiera llegar a mano de la agencia tributaria por esa orden de embargo que previamente estaba cursada.
Fíjate, hasta la ministra ha tenido que dar explicaciones de lo que pasó en esta boda de Badajoz. Y aún hay más, porque Mediodía Cope, Carlos Cruzado, presidente de Gesta, de los técnicos de Hacienda, también explicaba lo que había pasado.
Tenía una deuda vencida y para la que, bueno, pues la agencia tributaria realizó las gestiones de cobro que previstas en la norma, ¿no? Y entre ellas está el embargo de créditos. Cuando una empresa no se le han embargado cuentas y no es suficiente para hacer cargo, hacer frente a esa deuda, pues el segundo paso es el embargo de créditos con clientes de la empresa.
Vale, de acuerdo. Nos queda claro, la empresa de catering que estaba dando el banquete tenía una deuda con Hacienda, pero lo que nos preguntamos todos, ¿los inspectores tuvieron que elegir ese preciso momento para entrar en medio de la boda? Porque la novia se los encontró en una sala anexa al banquete buscando información en varios ordenadores, averiguando si la empresa tenía pagos de dinero en B.
En este caso, seguramente, bueno, pues la agencia tributaria, el órgano de recaudación correspondiente, pues no tenía constancia de cuáles eran los clientes y por eso pues tuvo que personarse en el, bueno, pues en el establecimiento, ¿no?, donde estaban celebrando este banquete para comprobar y poder notificar a las personas, a los clientes, en este caso los novios, ¿no?, los contrayentes, pues esa diligencia de embargo que en absoluto iba dirigida contra ellos, sino contra la empresa, ¿no?
Ya, no iba contra ellos, pero ellos tuvieron que parar el banquete, salir del salón, porque los inspectores tenían que hacerles preguntas, querían saber cómo era el contrato que habían firmado con ellos, la empresa de catering. También el encargado del catering fue interrogado y fue cuando la pareja ya, vale, después de este interrogatorio, volvió a la celebración, pero ya te habían chafado parte de la boda. Pero la cosa no quedó ahí, es que después, cuando estaba empezando el baile, llegó también la Guardia Civil. Y también los novios tuvieron que contestar a las preguntas de la Guardia Civil. Imagínate las caras, el novio enfurecido, la novia llorando, los inspectores pidiendo, pues finalmente, que no pagasen el dinero acordado a la empresa de catering. En fin, la verdad es que hay que reconocer que fue una boda interrumpida.
Esto normalmente es un procedimiento que va por escrito, se hace una diligencia, una notificación a los clientes y, bueno, se les advierte que a partir de ese momento, pues los ingresos ya que tengan pendientes no se les hace a la empresa, sino que lo tienen que ingresar en el tesoro.
El caso es que además de las interrupciones para hablar con los inspectores, los novios perdieron gran parte de la celebración de su boda y además no tuvieron ni tarta nupcial, ni brindis, ni champán. Y aún más, como el encargado tuvo que estar con estos inspectores de Hacienda casi todo el tiempo, hubo muchos fallos. Claro, por ejemplo, no se puso el aire acondicionado cuando en el exterior había prácticamente 40 grados. Y además, cuando algunos de los familiares les iba a sorprender con un vídeo sobre su vida juntos, resulta que no lo pudieron poner bien porque no funcionaba el sistema. El matrimonio va a reclamar daños a la agencia tributaria, pero ¿realmente hay una base jurídica para esto, para reclamar? Esto es lo que nos contaba Raúl Ochoa, abogado experto en reclamaciones por daños y perjuicios.
Si la empresa considera que Hacienda ha vulnerado algún derecho o ha hecho una inspección no adecuada a la ley, tendrá una reclamación contra Hacienda. O no estoy conforme con el embargo que usted me ha practicado, interpondrá los recursos oportunos. Y por otro lado está lo que es la pareja, que ha contratado un servicio y el servicio se ha prestado defectuosamente. A quien ha contratado el servicio es a quien tendrá que reclamar, no Hacienda. No tiene nada que ver en esa situación, desde el punto de vista de establecer el daño y el perjuicio.
Pero el servicio en el convite fue deficiente, eso está claro. ¿Tuvo que ver en esto la intervención de la agencia tributaria? ¿No podían hacerlo en otro momento? Claro, esto es lo que hay que determinar.
Es evidente que la perjudicada es la pareja. Se han amargado el día. Ahora bien, ¿quién ha sido el responsable de no prestar el servicio? ¿Ese es el que tiene que reparar todos los daños y perjuicios a la pareja? ¿O puede ser conjunto? ¿Puede haber por ambas partes responsabilidad solidaria?
Sea como sea, yo me pongo desde luego en la piel de esa novia, un año preparando esa boda, ahí divirtiéndote, pasándolo bien, rodeada de tus familiares, con ese maravilloso vestido, y oye, compuesta y sin tarta. Puede que te encuentres ahora mismo haciendo la compra, ahí con el carrito del supermercado, escuchando la radio a través de tus auriculares. ¿Te fijas bien en los alimentos que vas metiendo en el carrito? ¿Conoces, por ejemplo, las famosas pirámides alimenticias? Bueno, pues si lo has hecho porque eres una persona preocupada por tu alimentación, deberías olvidarte ya de la que estudiabas en el colegio, porque hay una nueva versión que ha presentado la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y aquí hay alimentos que han subido en la pirámide y otros que han bajado. Podríamos decir que también hay alguna que otra nueva incorporación. Por ejemplo, las carnes rojas suben, se van al vértice, es decir, hay que tomarlas mucho menos, hay que reducir su consumo. Al igual que los ultraprocesados, que se encuentran en el vértice de la pirámide junto a los dulces y por lo tanto hay que evitarlos. Estás tomando nota, ¿no? Hay otro aspecto que también me ha llamado mucho la atención de esta nueva pirámide. Y es que en la base del todo, no hay alimentos. En su lugar hay recomendaciones saludables, como por ejemplo, hacer actividad física diaria durante 60 minutos, beber de 4 a 6 vasos de agua al día o mantener un buen equilibrio emocional. Javier Aranceta es presidente del Comité Científico de la SENC y coordinador de esta guía. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos llama la atención la base de la pirámide, de esta nueva pirámide que habéis presentado esta mañana y en la que no están los alimentos, precisamente.
Bueno, en la base hemos puesto los lo que se llaman determinantes del estado nutricional, ¿no? Comemos para movernos y, por lo tanto, uno de los grandes problemas, porque en España tenemos un modelo alimentario interesante y bastante equilibrado, pero no nos movemos poco y de ahí el problema que tenemos de sobrepeso en todas las edades, ¿no? La actividad física tiene que ver, pues, con la salud mental, también con la prevención de la mayor parte de las enfermedades crónicas, y tiene mucho que ver para llevar a buen fin todo lo que consumimos, ¿no? Y por lo tanto esta hora, que traducido a un urbanita son 10.000 pasos, ¿no? O sea, nos ponemos en el teléfono 10.000 o lo miramos a la noche y vemos hasta dónde hemos llegado y ya sabemos que hemos cumplido o que mañana tendremos que andar 12.000, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un punto clave en lo que se llama dieta en su aspecto global, ¿no? Uh-huh. Alimentación y movimiento. Y luego, efectivamente, tenemos el tema del equilibrio emocional. No vamos a comer ni a comprar ni a degustar ningún plato si estamos en un sentido, bueno, si somos más positivos o si tenemos el ánimo un poco apagado. El tema de las técnicas culinarias, podemos comprar bien, pero podemos estropearlo con cocinas rápidas, con elementos que introducen componentes poco saludables, ¿no? Pues por barbacoas o por tostados muy intensos, etcétera. Y luego tenemos, como muy bien nos ha adelantado, el tema de la hidratación. Un 60% de nuestro organismo es agua, entonces la calidad y la cantidad de los líquidos pues tendrán mucho que ver en nuestra salud, incluso pues también en la forma que tenemos de pensar y de conducirnos. Y sobre esta base ya construimos pues todas las recomendaciones alimentarias en 3, 4 o 5 estratos. Y es un poco, bueno, pues esto lo que queremos trasladar primero a los profesionales de la salud, que esta guía está pensada quizá con un poco más de mimo para que médicos, farmacéuticos, enfermería, dietistas, nutricionistas crean que el alimento es también una herramienta de promoción de la salud, que puede ayudar a recuperar, ayudarnos a recuperar antes, cuando tenemos algún tipo de patología, y también para homogeneizar el criterio, ¿no? Porque ahora hay mucho ruido de que uno dice que no hay que desayunar, el otro que la fruta engorda, el otro que el agua hay que tomarlo a la noche y tal.
Demasiada información, entonces, ¿no? Casi,
sí,
a veces.
Hay un poquito de lío porque algunos nos queremos hacer famosos en 2 tardes, entonces hay que decir cosas raras, ¿no?
Javier,
y entonces para que todo el mensaje sea igual en los distintos puntos de salud, basado en la evidencia científica, esta guía no tiene opinión, tiene lo que la ciencia sabe en este momento y con mucho respeto a la alimentación tradicional, porque nadie ha inventado la dieta mediterránea, sino que la estamos descubriendo, nadie ha inventado la dieta japonesa, la estamos descubriendo, entonces hay que tener respeto también porque, como los oyentes saben, a lo largo de la historia pues ha dicho sardinas no, aceite de oliva no, tal, y luego ha habido que decir lo contrario, ¿no? Entonces vamos a ver cómo respetando un poco nuestras tradiciones y nuestra cultura, podemos poner ajustes que la ciencia en este momento tiene claro que son positivos, pues para...
Sí, plasmarlo además en una pirámide, que es algo muy visual, ¿verdad?, y que todos podemos entender fácilmente, yo creo. ¿Cuáles serían los grupos de consumo en cada comida principal? Los alimentos básicos que deberíamos consumir prácticamente a diario, los más importantes.
Bueno, lo más importante son frutas, verduras y hortalizas, si pensamos en salud, ¿no? Tenemos que incorporar 3 raciones de frutas y 2 de verduras o hortalizas, una preferentemente en crudo, tipo ensalada, una ensalada pues muy variada. ¿Y por qué? Pues porque el 100% de los estudios hablan de que las personas que cumplen estas recomendaciones pues tienen mejor salud y verdaderamente su desarrollo de enfermedades crónicas es mucho más tarde, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues todo lo que son alimentos que aportan energía, sobre todo energía inmediata, que son pues patatas, boniatos, castañas, pan, arroz, pastas. La recomendación nueva, la nueva recomendación es que sean integrales, ¿no? Que huyamos de todo lo que sea refinado, porque todo lo que se quita es una parte importantísima que va a ayudar a nuestra salud y que además están ahí porque ayudan a metabolizar los hidratos de carbono. Si lo suprimimos, sí, cuando consumimos el pan blanco, la pizza muy refinada, en nuestro organismo tiene que poner parte de lo que le hemos quitado pues para que el metabolismo sea correcto.
Javier, ¿no? Yo invito a la gente que nos escucha que acudan a cualquier buscador, a internet y se saquen una fotocopia de esta pirámide, porque la verdad es que yo creo que está muy muy bien hecha, que de un vistazo efectivamente te haces una composición de lo que debes comer y de lo que no, o de lo que debes comer con más frecuencia y lo que no. Pero hay una cosa que has mencionado y no me gustaría despedirte sin insistir un poquito en ello. Antes has comentado a la hora de elaborar los alimentos, has mencionado la barbacoa. Vamos camino del verano y en verano somos muy de barbacoas. ¿Qué pasa con la barbacoa, Javier?
Bueno, todo lo que sea un contacto directo entre los alimentos, sobre todo entre los proteicos, pero también entre el pan o las patatas o el boniato, tal, todo lo que contacte directamente el fuego con el alimento, pues crea sustancias que son negativas, ¿no? Son lo que se llaman los alimentos pirrolizados, cuando estamos hablando de proteínas, claro, o cuando estamos hablando de pan, patatas o boniatos, pues la famosa las malinoidinas, ¿no? Esto que le da este color marrón oscuro, y todo esto, cuando menos es proinflamatorio para el aparato digestivo y alguno de los componentes.
Es decir, no suprimamos la barbacoa, pero intentemos reducir el número de barbacoas que comemos, ¿no?
Tiene que ser algo pues ya muy esporádico, y toda esta carbonilla pues debemos ya de intentar suprimirla. Y perdón, solamente un comentario, si la carne de barbacoa la unimos con una ensalada generosa, parte de los efectos negativos se tamponan o se minimizan con los fitocomponentes que tienen las verduras en crudo, ¿no? Y por lo tanto esta sabiduría popular de unir siempre pues la lechuga, la cebollita y tal, tiene también un sentido muy positivo para el buen fin.
Javier Aranceta, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Hay que hacer caso de estos consejos. Cobian, también al hacer las tapas, ¿eh?
Claro que sí, y el ejercicio físico, claro, hombre. Claro,
no, pero bueno, ya centrándonos en el tema tapa, simplemente decir a los oyentes que de eso, ¿verdad?, de la tapa, porque es el día de la tapa, hoy queremos hablar con todos ellos, que nos manden su tapa favorita, por favor, que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando inundas la casa de tu vecino, él rápidamente te llama a ti. Pero si tú no tienes seguro y estás solo, ¿a quién llamas? Evítalo llamando a Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Pero algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Se acerca el verano y viene con el plan favorito de los pequeños, irse de campamento. Y como la gran aventura que es, equípalos con camisetas y shorts de Freestyle por solo 7,99 euros, bermudas de baño por 9,99 euros y todo lo que puedan necesitar para disfrutar de la mejor época del año. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
EO, EO, ¿estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.